Presten atención a esto que vamos a estar conversando seguidamente, porque se presentó oficialmente la secuencia del genoma del Tanat, de esta variedad típica de los vinos uruguayos. Es una investigación que llevaron adelante investigadores de la Facultad de Química, del Instituto Clemente Estable y también de Línea Las Brujas, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Y para conocer más de esta investigación es que estoy en línea a partir de este momento con el enólogo e investigador de la Facultad de Química, Eduardo Boido. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
¿Cómo eligieron el objeto de esta investigación? ¿Por qué eligieron a estudiar el Tanat?
Es una historia un poco larga, no fue de tan rápido. Yo en realidad trabajo con el grupo de Facultad de Química. Como tú dijiste recién que estaba escuchando, se formó un poco... Este trabajo fue un grupo multidisciplinario y trabajaron varios institutos, entre ellos el Clemente Estable, Línea Las Brujas, uh-huh, y bueno, y Facultad. Nosotros específicamente trabajábamos mucho en la caracterización química de esta variedad, porque es un poco la variedad que el Uruguay ha tomado como insignia para la salida de los vinos, ¿no?
Claro.
Y en ese trabajo surgió un poco la inquietud de poder tener el conocimiento del código genético de la variedad, que en cierta forma era un patrimonio para nuestro país, ¿no?
Claro. Eso es la secuencia del genoma, conocer...
Sí.
Todos los genes que tiene el Tanat.
Sí, secuenciar todo su código genético, que resultó ser bastante complejo, pero fue una idea que surgió de hace unos años en el grupo que trabajo yo, que bueno, está Francisco Carrao y Eduardo de la Casa, pero no era fácil de hacer porque el equipamiento que se precisa no estaba disponible y todo ha evolucionado bastante en estos últimos años. Y bueno, el año pasado fue posible concretarlo.
Uh-huh. ¿Son comunes estas secuencias del genoma en otras variedades de uvas? ¿Ya se han hecho?
Sí, justamente eso fue lo que nos dio un poco la ayuda. Cuando nosotros empezamos con la idea no se había secuenciado vitis, que es la especie, ¿no?, que nosotros trabajamos, vitivinífera. Pero hace unos años en Europa un grupo de trabajo que estaba conformado por varios países secuenció el código de la Pinot Noir, que es otra variedad. En base a eso fue que se empezaron a desarrollar trabajos. En Italia se empezaron a secuenciar otra variedad que es la Corvina, y con el grupo ese italiano fue que pudimos secuenciar al Tanat.
Claro, ya digamos aprovechando un poco el know-how de ellos.
Y el equipamiento sobre
y
todo.
Y los equipos.
Sí, porque la secuenciación que antes llevaba mucho tiempo y era muy costosa, actualmente la tecnología logra hacerlo en un menor tiempo. Nosotros uh-huh, empezamos esto el año pasado, llevamos el material y ya está secuenciado.
Conocer el genoma de esta uva, ¿podrá permitir también actuar en el futuro quizás sobre esos genes para producir cambios en la variedad?
Se abre un área de investigación muy extensa, por supuesto que cede en muchas cosas a nuestras áreas de estudios, que específicamente la composición química. La idea de tener esta secuenciación fue tener el patrimonio de esta variedad y conocer su secuencia genética, que me parece que era importante. Uh-huh. Y sin duda, lo más importante que nosotros queremos trabajar ahora es el Tanat tiene diferencias en su composición con el resto de las variedades, y eso tratamos de maximizarlas o al menos resaltarlas, porque es lo que nos da un poco la estrategia, uh-huh, para poder salir a la venta del producto, sobre todo en los mercados externos, ¿no? Ahora, esas diferencias en la composición química están relacionadas al material genético propio de la variedad. Poder identificar dentro de ese código genético cuáles son las porciones, los genes que nos dan esa diferencia, es un trabajo que ahora se está comenzando, ¿no?
Claro. Te decía, Boido, apropiarse del patrimonio a través de este estudio. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora, que digamos, el TANAT es nuestra uva y tenemos toda la información respecto a ella.
Es algo así. Lo que pasa con las variedades, en el mundo los países han tenido estrategias que es tomar las variedades que más se adapten a cada región y esas tomarlas como las variedades representativas del país y bueno, que sean un poco el emblema de venta, ¿no? El Uruguay, por distintos motivos, el TANA se ha desarrollado muy bien y bueno, es la variedad que se ha elegido. Pero es una variedad que si ustedes se fijan, solo Uruguay tiene la mayor área plantada hoy en el mundo de TANA. Y el origen de esta variedad no es, por supuesto, uruguaya, uh-huh, sino que es francesa, uh-huh, pero son las dos regiones donde hay taná, es Madirán, en el sudoeste de Francia, y Uruguay. Y después, bueno, hay pequeñas plantaciones en el resto del mundo, en casi todos los países. Pero la mayor área cultivada es Uruguay, y de variedades más internacionales, como Merlot, Cabernet, hay muchos estudios en el mundo de composición, de manejo, de cierto tipo. Pero sobre Taná hay muy pocos estudios, porque es una variedad que al no ser extensamente plantada, la gente no la estudia. Entonces un poco Uruguay ha tenido que hacer el trabajo de hacer una base de conocimiento sobre la variedad para poder ir mejorando el producto, ¿no?
Uh-huh. ¿Se han podido determinar qué genes del TANAT actúan, por ejemplo, sobre su cantidad o proporción de taninos?
Bueno, justamente es uno de los objetivos que tenemos ahora, es trabajar en la parte de genes que actúen sobre color y polifenoles, taninos, porque son los componentes que realmente diferencian bastante al taná del resto de los vinos. De hecho, en estos resultados primarios que tenemos se ha visto que hay diferencias con las variedades que se habían secuenciado hasta ahora, principalmente el Pinot Noir, en cerca de 200 genes nuevos, y por lo que podemos ver, por lo menos hay 9 relacionados con la síntesis de tanino, pero eso lleva todo un trabajo ahora, que bueno, es el que se está iniciando, de poder ver esos genes, si realmente están activos en algún momento del desarrollo de la planta, durante la madurez de la uva, en qué momento están activos, en qué vía metabólica actúan. Uh-huh. Ese es un trabajo que, como te decía, ya es muy multidisciplinario, se sigue trabajando con la gente de Italia, hay algún trabajo de tesis con el Clemente Estable, y bueno, es un trabajo, uh-huh, que se está iniciando.
Boido, hace unos años tuvo impacto mundial el estudio del genoma humano. Uh-huh. ¿El genoma de una uva es muy distinto al genoma de un ser humano?
Sí, es. Es distinto, pero lo que llevó tantos años en el genoma humano, claro, fue el primero, y el equipamiento que se usaba era muy primitivo, a pesar de que no fue tantos años, pero ha evolucionado, uh-huh, mucho. Hoy por hoy la secuenciación se puede hacer mucho más veloz. No es mi área de trabajo directo, en su sentido, uh-huh, trabajamos con química básicamente, pero la gente que trabaja en secuenciación, hoy los tiempos se han reducido, los tiempos y los costos, ¿no? Entonces lo que llevó años secuenciar el primer genoma humano hoy se hace por un costo mucho menor y en mucho menor tiempo. Claro. Interesante es que el genoma de Vitis es más complejo aún que el genoma humano. Ha demostrado tener un número de genes mayores y una complejidad mayor.
Mérite. Bien, y esta investigación se hizo toda con muestras de acá. No era de Francia, todo como...
No, eso es, por eso trabajamos con varios institutos. Bueno, la parte de muestreo, estación de material vegetal, en eso tuvimos mucha ayuda de Línea, Edgardo Diseña es la persona que trabaja en viticultura en el Línea Las Brujas, y con el Clemente Estable, Karina Gallero, para hacer la extracción de y purificar el ADN, ¿no?, que es lo que hay que secuenciar, la molécula que tiene ese código genético.
¿Para los químicos la uva resulta atractiva de estudiar?
Sí. No sé si para todos, para nosotros que siempre hemos trabajado en ese tema, es muy atractivo. Es bastante compleja su composición y es muy interesante que hay compuestos que nosotros llamamos minoritarios porque están en concentraciones muy pequeñas, pero su influencia sensorial es impresionante. Entonces da bastante trabajo establecer los perfiles, porque se trabaja en compuestos de muy baja concentración y con una importancia en la calidad del producto final muy muy grande, ¿no?
En esta investigación que se está haciendo sobre el TANAT, digamos que la fuerza que pueda tener esta uva como tinto, allí pueden estar sus mayores propiedades, pienso, de las cosas que sí se han dicho, como antioxidantes.
Es que justamente una de las líneas que se sigue ahora trabajando es, yo te decía, síntesis de compuestos colorantes, que antociano fundamentalmente es lo que nos da el color en los vinos, y la composición de polifenoles, taninos, que son importantes desde el punto de vista sensorial, pero también muy importantes desde el punto de vista de antioxidantes y bueno, y toda una relación con lo que es el consumo del vino en una forma racional, las buenas propiedades para la salud. Hay bastante estudio ahí para hacer.
¿Tenía razón aquel viejo vecino que decía cuanto más tinto mejor?
No tiene por qué. Es cierto que en el mercado hoy se buscan vinos, sobre todo en algunos niveles de vino, hay una intensidad colorante importante, pero bueno, a veces hay vinos con intensidad, variedades con intensidad colorante menor y son muy lindas. Pero bueno, el TANAT tiene esa característica que nos ha ayudado mucho en lo que es la venta en el mundo y la gente le llama la atención. Hemos tenido suerte con esa variedad.
Claro. Boido, usted, además de ser investigador en la Facultad de Química, es enólogo y asesora a la bodega de su familia, Améndola Hermanos y Boido.
Sí, yo hago parte de mi tiempo de investigación y docencia, y una parte trabajo en una bodega así que es de mi familia y también en Bodega Box.
Ahí va. ¿Cómo vino la última cosecha?
Bien, fue difícil, fue de esas cosechas que nos hacen trabajar un poco más.
¿Por qué?
Porque el clima estuvo un poquito inestable. El Uruguay tiene una característica que es que bueno, nos da un poco de trabajo, que no todos los años son iguales en cuanto al clima. Y justo el 2012 tuvimos un enero lindo, pero a fin de enero comenzó la lluvia y bueno, y ahí hizo que la cosecha fuera un poco... que haya que tomar decisiones bastante rápidas y difíciles, ¿no?
¿En cantidad y calidad?
Fue muy buena en cantidad, porque por las condiciones climáticas fue un muy buen clima para tener bastante kilos por la lluvia. En calidad fue una calidad, yo creo que tenemos que terminar de probar, viste que los vinos todavía están en proceso de elaboración, pero me parece que vamos a tener buenos vinos, a pesar de que, bueno, dio mucho trabajo y exigió, quizá el 2011 fue un año bastante más tranquilo en la cosecha, ¿no?
Está ahí. Muy bien. Yo le agradezco a Eduardo Boido que nos haya atendido y contado en estos minutos cómo fue esta investigación sobre el genoma del TANAT. Muy amable, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por llamar. Hasta luego.